Hola, bienvenidos al podcast de las Superintendencias Financieras. Soy Melisa Molina.
Y yo, María Fernanda Cisneros. En este espacio aprenderemos sobre educación financiera.
Esto es Voces. Hola, bienvenidos a otro episodio de Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras. Esta vez vamos a hablar sobre las finanzas en estas épocas navideñas que tenemos un poquitito más de plata y que de repente decimos, ¿qué hago con todo esto? Para hablarnos de este importante tema tenemos a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, bienvenido a Voces.
Un gran honor, Melissa, estar por acá y colaborar con las Superintendencias, que me parece que hacen una labor espectacularmente importante.
Muchísimas gracias, don Danilo. El honor es nuestro tenerlo por acá. Empecemos en materia. Cuando uno dice viene Navidad, viene el aguinaldo, unos bonitos por ahí, unos extras por acá, ¿cómo podemos hacer un uso adecuado del dinero en esta época que usualmente pues, tenemos unos ingresos adicionales a los que tenemos durante todo el año?
Uno debería preparar esas finanzas desde enero. Desde enero del inicio de año, ¿verdad? Porque si no, se comienza a parecer un poco las a priori, ¿verdad? Si las cosas no han ido saliendo como tenía previsto, ya el partido está muy cerca de terminar. Entonces, si yo en enero comienzo a pensar, ¿qué haría con el aguinaldo en diciembre? Entonces, uno comienza a armar un poco el cerebro. Porque si no, el cerebro en diciembre mismo se alborota. Cuando yo tengo un salario de 500 mil pesos, y de repente me entran de golpe 500 mil pesos en diciembre con el aguinaldo, el cerebro se desconecta y hace loco. Es una máquina poderosísima. Eso hay que evitar. Hay que evitarlo. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Entrenándolo con un poquito de tiempo. Y entonces, desde enero, uno comienza a hacer una listilla de cosas de lo que querría hacer. Y esa lista siempre, te lo garantizo, siempre va a ser más larga de lo que alcanza con el pato.
Por supuesto.
Y entonces, cuando llega diciembre, ya el cerebro está alertado, no alcanza para todo. Y aquí vamos a tener que seleccionar algunas cosas. Y ya para entonces el cerebro ya dosificó. Sí, me hubiera encantado irme a ver a Keylor Navas, no sé a dónde, ¿verdad? Y me gustaría cambiar el carro y me gustaría. Pero ya para entonces sé que no. Prioridad, un abonito a la tarjeta de crédito, una reparación a la casa, un examen médico. Y entonces uno, en la medida de lo posible, debiera evitar llegar a esa pregunta, plantearse ahora en diciembre.
Debería cuando ya tiene la plata encima.
Cuando ya está la plata encima, ¿verdad? Uno al menos debería plantearse esa pregunta como en junio o julio.
Ok. Digamos que planteada esa pregunta, ¿es entonces recomendable hacer un presupuesto, digamos, desde enero para entonces en diciembre ya decir, lo voy a gastar en eso y esto, y no volarme, ¿verdad? O sea, si no se me fue el viajecito extra o los toros y zapote y demás, ¿verdad?
Exacto, exacto. Y no tiene que ser un presupuesto como extraordinariamente elaborado. A veces la gente se excusa en que, no, yo no sé usar Excel y entonces no tengo un presupuesto. Mi mamá lo llevaba un cuadernito.
Hojita y lápiz.
Bueno, existen las computadoras, además. Y entonces ahí yo, un detallito, y ella tenía más o menos una idea de para cuánto alcanzaba hasta final de mes, y cuánto sobraba, y cuánto se proponía ahorrar. De manera que entonces, ese presupuesto también ayuda, Melissa, a que el cerebro se vaya conectando, y cuando ve que dentro de 2 meses, ¡ah, caray! La muela que había que reparar de uno de los chiquillos de la casa, el pago que había que hacer de la fiesta de graduación de la chiquilla de la casa, el cerebro se va alertando, va imprimiendo mensajes. Entonces, ese presupuesto ayuda muchísimo para que la gente se prepare. Ahora, el presupuesto tiene que ser elaborado con la mayor honestidad posible. Yo he visto gente que de repente en el presupuesto mete acumulado, el gordo navideño. No se vale, no se vale engañarse uno solo, ¿verdad? No tiene sentido.
O sea, no podemos contar con esos recursos no que obviamente
cuente,
no tenemos.
Hágalo con lo que sabe que tiene.
Pero ¿qué pasa entonces más bien al revés? Digamos que tenemos el presupuesto, ya sabemos más o menos cuánto es el aguinaldo y por ahí nos salió una platita extra. ¿Cómo hacer un uso eficiente de ese dinero de más que tenemos y que de repente no estábamos esperando o alguna venta que hicimos o alguna cosa? Y no simplemente decir, ah, bueno, ya tengo el presupuesto, esto lo tengo de más, vámonos de fiesta.
Eso
¿verdad?
Es.
Que me espere zapote que ahí voy.
Esa es otra ventaja del presupuesto, que ya nos alerta desde que lo elaboramos, de cómo iba saliendo diciembre. Porque siempre un regalito, que el chamo de la moto y no
El
sé qué.
amiguito invisible,
El amigo
¿verdad?
invisible, que alguna fiestecita, algo habrá que darle a la suegra o lo que sea. Y
Claro.
entonces, uno más o menos sabe que diciembre va a estar ajustadón. Entonces, uno ya en octubre, noviembre, ya tiene que saber que hay que hacerle un empujoncito a la buchaca. Ahora, si cae una platilla adicional, un bono, unas comisiones que no teníamos previstas, uno podría hacer dos cosas. Uno es simplemente decir, me olvido de esa plata. La aparto, la dejo como un ahorro y queda para el enero del próximo año, que a lo
Para la
mejor
cuesta.
para la cuesta de enero, para el viajecito que pensábamos hacer a Matalimón, a lo mejor da para ir un poquito más que Matalimón. No, vamos a adelantar los útiles escolares de febrero, los vamos a adelantar para enero y entonces uno comienza a ganarle al tiempo, ¿verdad? La otra es decir, bueno, de ese adicional voy a guardarme algo para los gustillos que yo sabía que quería, pero ya había quitado porque no alcanzaba. Entonces, no se trata como de que uno se someta a regímenes de estoicismo, ¿verdad? Que está ahora muy de
Claro.
moda a nivel mundial, y entonces uno se autolimita y anda con la ropa rota. No, 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 no se trata de llegar a los extremos. Se trata de sacarle provecho a las platillas con un cierto balance entre disfrute y previsión.
Hablando un poco de eso, don Danilo, ¿cómo podríamos decir, digamos, que yo como consumidor financiero tengo responsabilidades hacia el propio sistema? Entonces, ¿cómo ser responsable con todos esos productos a los que yo tengo acceso, a los que ya adquirí?
Es un tema esencial, ¿verdad? Tenemos que recordar que normalmente lo que firmamos son contratos y los contratos son ley entre las partes, ¿verdad? Y entonces, si yo me comprometo con un crédito, me comprometo a que lo voy a pagar puntualmente. No me requieren que lo pague antes, pero no me puedo atener de que tal vez no me dicen nada, si pago una semana después, 3 semanas después, no, 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 eso no se vale. Ahí hay un contrato, pero además tengo un contrato conmigo mismo, ¿verdad? Porque yo sé que van a ocurrir tarde o temprano imprevistos. Entonces, yo debería comprometerme de verdad con un cierto ahorro, así como me comprometo con la cooperativa, con el banco, a pagar el crédito, pagar la tarjeta, me comprometo conmigo mismo a que dije, voy a ahorrar por lo menos 10 mil pesos al mes. Y lo cumplo porque lo cumplo, ¿verdad? De manera que entonces tenemos que pensar en términos de ese compromiso, además que es un compromiso con el grupo familiar, porque si uno es o no la cabeza de hogar o lo comparte con la pareja, uno ahí tiene un contrato, ¿verdad? Un contrato que ojalá sea lo mejor cumplido posible.
Deberíamos entonces, así como usted dice, ese ahorro de los 10.000 colones o X, tener como esa buchaquita, ¿no? Como decimos popularmente, porque no sabemos, y lamentablemente pasan despidos, pasan situaciones en la vida, ¿no? Entonces, de
Claro.
repente soy muy organizado, tengo mi presupuesto, pero pueden pasar cosas imprevistas, ¿y qué hago
Claro,
en el momento?
claro. Ahora que está de moda que llueva aquí en este país, ¿verdad?
Que llueva todos los días.
Una inundación, de repente se pasean las canoas, los bajantes, y pues no lo preví, no, no, no es un gasto que voy a hacer por lujo, es que si no se me cae la casa a
Claro.
pedazos, ¿verdad? Y entonces, o un hueco, se me cayó el carro, se me despedazó el aro de del carro, hay que cambiarlo, porque a pie no vamos a podernos quedar. Entonces, hay que reconocer que tarde o temprano vamos a tener algún imprevisto. Alguien se enferma de alguna fiebre, los antibióticos no son baratos, ¿verdad? Y entonces, esa buchaca hay que irla haciendo, y es un hábito que hay que irlo creando exactamente igual que el hábito, Melissa, de hacer un poquitito de ejercicio. Ya, no, no tengo que ser Nery Brenes, ¿verdad? Para estar corriendo de no sé qué tiempos, pero sí al menos tener la costumbre de que una, dos, tres veces a la semana, un poquitito de ejercicio, eso le agrega años y calidad de vida, exactamente igual que el ahorro. El ahorro sistemático como hábito le agrega años de disfrute a la vida.
Ahora, estamos hablando de que tenemos que ser responsables, ¿no? Con todos los productos financieros a los que tenemos acceso. ¿Qué pasa, digamos, o cómo incide ese buen comportamiento o ese buen uso que yo como consumidor financiero hago de esos productos? ¿Cuáles son esas ventajas o esos réditos que voy a tener por ser, comprometerme, pagar el contrato en el momento que es y no tener ningún problema, digamos, con la entidad financiera?
La relación con las entidades financieras es una relación de largo plazo. No es algo como que yo voy a la pulpería y compro un jabón y nunca más vuelvo. la relación que yo establezco de llevarle mi platilla para ahorrarla es una relación de confianza donde confío en la entidad financiera y cuando ellos tienen la confianza de prestarme a mí una tarjeta o para comprar un carro, es una relación de confianza porque la entidad está manejando ahorros suyos y me los está prestando a mí en la confianza de que yo voy a ser leal en esa relación. Y entonces, cuanto más leal sea yo en esa relación con la entidad financiera, más probable es que me ayude en el futuro, que me salió una oportunidad de comprar un lotecito en Guanacaste o ampliar la casa, muy probablemente la entidad va a decir, sí, Melissa, es una excelente relación de 5, 10, 20, 30 años, dele crédito. Incluso, y eso es algo que nosotros le agregamos en la oficina, el consumidor tico debiera pensar en términos de que si las entidades me llaman y me están ofreciendo créditos porque ya se dieron cuenta que yo tengo una buena calificación, cobremos. Cobremos por eso. Yo a todas las entidades financieras que me llaman y me dicen, mire, aquí le tenemos un crédito preaprobado de, no sé, del
X.
18% anual. No, cuando está el 15, me llama. Entonces uno debería, pues en realidad la plata no la ocupaba, ¿verdad? Pero si usted me está llamando, usted entidad financiera, yo cobro por mi calidad de crédito. Eso lo debiéramos pensar en hacerlo todos los ciudadanos. En la medida que yo soy leal con esa relación, puedo cobrarla en el futuro.
Eso es un excelente tip, don Danilo. O sea, tenemos nosotros la potestad entonces de decirle a la entidad, no. Mire, o sea, mejóreme las condiciones y lo pienso, ¿no?
Claro, porque ellos nos están llamando. Es exactamente igual cuando me ofrecen que me venden bocho, me lo venden en 10 millones. No, 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 usted me lo está vendiendo, ¿verdad? Yo no llegué a comprárselo, ¿verdad?
Claro.
Yo le pago 8 millones. Ah, mira, no me sirve. Lléveselo,
Chao.
yo no lo estaba
Hasta
buscando,
luego.
¿verdad? Usted me fue el que me
Claro.
buscó. Usted me buscó para ofrecerme la tarjeta de crédito. Usted ya se dio cuenta que yo tengo un buen SIC, una buena calificación en la Central de Información Crediticia. Bueno, yo cobro por eso. De todos modos, la plata no la ocupaba. Es muy diferente si yo tengo que ir a usar la tarjeta porque se me vino una emergencia médica. Y ahí no tengo mucho margen de negociación. Pero si es una plata que yo no ocupaba, pero me podría servir para una oportunidad, yo cobro por eso. Cobro por mi nombre.
¿Qué pasa si tenemos más bien la situación contraria? Si nos salimos un poquitillo ahí del canasto, estoy sobreendeudado, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para revertir esa situación? Porque mucha gente dirá, mira, haga el presupuesto y demás. No, no, es que ya hice el presupuesto, ya todo, o sea, ya no me da. ¿Cómo hago?
Eso pasa a menudo, pasa a menudo. Lo peor que pueden hacer las personas es esconderse. Tal vez el banco, la cooperativa no me encuentre. Por supuesto que me va a encontrar, por supuesto que me va a encontrar. Sobre todo si tengo trabajo, ¿verdad? O sabe cuál es mi dirección. Uno lo que debería hacer es, salvo que uno esté totalmente predispuesto a que quiero estafar al banco o a la cooperativa, es arrimarse a la entidad y decirle, vea. Me quedé sin empleo, tuve un accidente y solo estoy recibiendo el subsidio de la caja y necesito que me eche una manita. Yo quiero quedar bien con usted. Yo hasta ahora tengo un récord de 10 años, nunca le he fallado, pero no me esperaba un accidente. Necesito que me ayude. Muy, pero muy seguramente la entidad financiera le va a decir, ¿qué ocupa? Que me baje un poquitito la cuota, me amplíe un poquito el plazo, negociar las
Negociar.
condiciones. Casi en el 100% de los casos que las personas van y han tenido un buen récord crediticio y van y le piden eso a la entidad financiera, casi de seguro les ayudan. Porque la entidad financiera esto es mucho mejor que perseguir a alguien, asumir costos legales. Por supuesto que sí, para todos es más
Claro.
conveniente una buena relación.
Si ya estoy en esa situación, ¿cómo puedo buscar ayuda para tener esa asesoría? O sea, justo lo que usted nos está diciendo, no vaya a negocio con la entidad, pida alguna, ¿verdad? Alguna prórroga, además. O sea, ¿cómo puedo hacer para tener alguna ayuda?
Depende del tamaño del tanate, ¿verdad?
De la torta.
Si es una situación muy puntual, un accidente, voy a estar incapacitado solo 2 meses, posiblemente lo puedo hacer directamente con la entidad. Si la situación proviene, por ejemplo, de que me cayó una fianza y es una fianza grande, posiblemente yo debiera buscar algún asesor legal, algún abogado, algún conocido. La oficina del consumidor financiero a veces puede ayudar a las personas. No es nuestra labor, no somos una oficina de abogados para ofrecer servicios legales, pero sí muchas veces la gente nos escribe y nos pregunta qué puedo hacer. Y entonces, teniendo un poquito más de contexto, le decimos, mire, propóngale tal cosa. propóngale tal otra. Estudie la posibilidad de refundir esas deudas que tiene chiquitillas en un solo lugar y ofrece una sola garantía. Porque a veces tener todo menudeado como que no ayuda. Pero un solo crédito con garantía del carro,
una refundición
una
de
refundición de deudas, tiene más sentido, pero tiene que originarse en una situación que honestamente yo puedo explicar, la verdad. Si fue porque simplemente me fui de viaje porque mis compañeros de la oficina armaron el paquete, se fueron a ver no sé qué, y después yo regreso, ay caray, yo tenía que pagar eso. Y
me
por
comí los
supuesto que
confites antes de
me
pagarlos.
Comí toda la fiesta. Esa conversación es más complicada. Es más complicada porque es más difícil llegarle a una entidad financiera y decirle, mira, me fui de fiesta, ahora estoy de goma financiera y necesito que usted me ayude, que usted me resuelva el problema. Pero es que el que se fue de fiesta fue usted, ¿verdad? Podemos entender que tengo un problema médico, ¿verdad? Esa es una relación que uno tiene que manejarla con mucha, mucha lealtad.
¿Tiene algún costo, don Danilo, acercarse a la oficina del consumidor financiero, pedir asesoría,
No,
ayuda?
no. La oficina, no todas las entidades afiliadas, no todas las entidades financieras reguladas están afiliadas. Una gran cantidad, todos los bancos privados, las cuatro cooperativas más grandes, casi todos los puestos de bolsa, dos operadoras de pensiones, hay 28 entidades afiliadas, ahí las pueden ver en la página web, la lista. Pero a veces nos consultan, por ejemplo, los bancos públicos no están afiliados, pero en realidad esas personas también son clientes de otras entidades que sí son afiliadas. Mal haríamos en despacharlas en la puerta sin ayudarles. No tiene ningún costo y la oficina está para eso, para tratar de ofrecerle alguna orientación a las personas, sobre todo si el tema se atiende a tiempo. A veces nos llegan cuando ya la operación de crédito está en cobro judicial.
Y no hay nada que
Ahí
hacer.
es, no es exactamente como que no haya nada que hacer, pero el paciente ya está un poco más complicado, es más difícil. Uno tiene que evitar llegar a ese extremo. Eso es lo que pasa cuando la gente se esconde y tal vez no
Claro.
me encuentran. No, claro que me encontraron y de repente ya comienzan a pensar mal de mí, con toda la razón, y entonces vienen los procesos judiciales. Eso hace que el proceso se vuelva un poco más complicado.
Don Danilo, nos ganó el tiempo. El tema está interesantísimo. Sé que va a ser de mucha ayuda para todos los que nos están observando, pero una recomendación final, antes de comernos el tamalito de diciembre, para todos los que nos están observando y escuchando.
Yo pensé que nos iba a servir el tamal aquí, ¿verdad?
No
Pero
lo
ya vi que
comemos
no,
ahora,
¿verdad?
después del programa. Sí.
Tal vez dos consejos importantes. Uno, no olvidar que como consumidores tenemos derechos. A nosotros en la oficina nos sorprende que la gente de repente piensa que está totalmente desamparada. Eso no es así. Y en la oficina les podemos ayudar. Y dos, las relaciones financieras son de largo plazo. No es algo que yo lo resuelvo en un par de horas. Es una relación que se prolonga. Un crédito hipotecario son 30 años. Mi ahorro se va a prolongar. Mi pensión se va a prolongar por no sé cuántos años. Es una relación de largo plazo. Tenemos que cultivarla a lo largo de todo el tiempo. Son dos consejos que a la gente le deberían poder ayudar a tener mayor bienestar financiero.
Don Danilo, un placer de verdad tenerlo por acá. Desde ya desearle unas muy bonitas fiestas, un feliz año nuevo. Esperamos además tenerlo por acá el próximo año para que nos pueda seguir ayudando con esos consejos. Y Voces siempre será su casa.
Encantado. Y ojalá que estas voces le lleguen a la mayor cantidad posible de gente y que pasen un muy bonito fin de año y el inicio del 2026 esté lleno de mucho más planificación financiera.
Que así sea. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio y los esperamos de nuevo en Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras.